Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque.
Hola, hola, estamos en un lunes más en Sociedad Activa por Radio Universidad de Guadalajara. Les saluda Silvia Ávila. En esta ocasión me encuentro sola en el programa. Le mandamos un fuerte saludo a Alfonso Baños, a Alejandra Valenciano, que nos escuchan desde Guadalajara y pues desde alguna playa paradisíaca en el caso de Alfonso. El día de hoy, pues un programa más, un lunes más, ya estamos a mitad de mes, en quincena, y en esta ocasión, pues estoy sola en la conducción, pero con un gran invitado que me da muchísimo gusto recibir. Es el licenciado José Miguel Hurtado Rolón, bueno, en realidad maestro. Él es, lo presento antes de pasarle el micrófono, él es licenciado en abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en impuestos por el Centro Universitario de la Costa, profesor de asignatura de las carreras de abogado y de contaduría del Centro Universitario de la Costa, miembro de la Junta Académica de la Maestría en Análisis Tributario del Centro Universitario de la Costa y profesor de la misma, con más de 26 años de experiencia en materia tributaria. Muy bienvenido, los micrófonos están abiertos, me da muchísimo gusto que nos acompañen en el programa del día de hoy.
Muchas gracias por tu invitación, Silvia, la verdad, y a Radio Universidad, así como también con Alfonso por esta invitación, y estar aquí un ratito platicando acerca de la problemática, ¿no?, de nuestra sociedad, ahora sí que activa, haciendo énfasis al título de tu programa.
Claro que sí. Le recordamos al auditorio nuestros números de teléfono por si durante el programa tienen alguna duda o quieren hacernos llegar algún comentario. Es el 226-2233 y 226-2266. También estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDG PB. Ahí nos pueden hacer llegar todos sus comentarios, todas sus sugerencias. Y pues bueno, antes de continuar y antes de entrar a la entrevista, del día de hoy a la entrevista en vivo, vamos a pasar una pequeña entrevista que fue grabada hace algunos días por mi compañera Alejandra Valenciano, y pues que antes de adentrarnos al mundo de las finanzas y al mundo pues de los impuestos y de la tributación, que es la especialidad del maestro Emigdio, vamos a hablar un poquito pues del desarrollo turístico que nos habla esta entrevista. Cuando tú me digas, ¿listo? Vamos.
Mi proyecto nace bajo la necesidad de plantear una realidad que en Ciudad Juárez, como ya sabemos, no es una ciudad turística, pero igualmente planteo esto, lo que conocemos como la planificación turística, que es un concepto que es más percibido en ciudades de sol y playa, como lo es Puerto Vallarta. Pues bueno, de modo grueso te comento el título en general, es planificación turística, ¿sí? Como elemento de articulación y consolidación para el espacio urbano en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Bueno, ¿qué me encuentro? Me encuentro que históricamente Ciudad Juárez ha sido un punto esencial en ese cruce fronterizo de México, pues en su época dorada, como dicen los historiadores juarenses, la ciudad siempre estuvo relacionada con el tema de las decisiones que se tomaban en los Estados Unidos. Ciudad Juárez en un tiempo, pues estamos hablando de los años 30, 40, donde se da la prohibición del alcohol, empieza a desarrollar toda una economía basada en el turismo de ocio, ¿sí? Donde por medio de esa prohibición que se da en el país del norte, Ciudad Juárez se convierte en esa ciudad pecaminosa, ilegal. En ese sentido, pues, la ciudad se empieza a desarrollar toda una actividad, se empieza a planificar, se empieza a construir un modelo de ciudad, pero muy enfocada a este tipo de dinámica, ¿no? Que era el turismo, que yo le digo el turismo del hacer, el turismo de ocio. A la medida que iba pasando el tiempo, a inicios de esta década, la ciudad se empieza a sumergir en un proceso de violencia que lastimosamente afectó de manera drástica a la ciudad, donde la ciudad empieza a tornarse como una ciudad insegura, una ciudad no atractiva para el turista. Pero me encuentro con una realidad que uno diría favorable en cierto aspecto. Hay políticas muy interesantes que se pueden fortalecer, que si se logra como una articulación, podemos lograr muchos avances en la ciudad. Vemos que el estado de Chihuahua es uno de los estados más importantes de la República Mexicana. Tiene grandes elementos paisajísticos que permiten promocionar al estado como un destino consolidado en México. Pues en este sentido, Chihuahua va cambiando un poco su discurso en relación a la dinámica del turismo, ¿no? Realmente Ciudad Juárez tiene elementos muy interesantes, aparte de que es una ciudad fronteriza, pues podemos encontrar como las dunas de Samalayuca, aparte de eso tenemos la Sierra de Juárez, entonces hay un gran potencial para desarrollar en Ciudad Juárez, y en ese sentido pues nace mi propuesta con el fin de identificar cuáles serían esos elementos de la planificación turística que me van a permitir no solo articular, sino consolidar, ¿sí?, el proceso del turismo en Ciudad Juárez. El gobierno municipal, en conjunto con el gobierno estatal y hasta el gobierno federal, están realizando distintos proyectos que permiten esa recuperación de la estructura urbana de la ciudad, permitiendo que de primera mano que el juarense, el que vive ahí en la ciudad, se apropie de su ciudad, ¿cierto? Que conozca sus espacios, que recorra sus calles, que visite sus atractivos, y en ese sentido también como que ir recuperando esa confianza de sus habitantes y después de sus visitantes, ¿no? Y pues por eso que todos estos proyectos que se están desarrollando están permitiendo recuperar esos espacios que de cierta forma han sido esencial en la estructura urbana de Ciudad Juárez. Y por eso que creo que el turismo se puede convertir en ese elemento, ¿sí? En ese elemento no solo de fortalecer la actividad económica, sino también de atraer un poco, ¿no? Como de fortalecer nuevamente ese arraigo de los juarenses hacia su ciudad.
Muy
Muy bien, pues lo que escuchamos fue una entrevista sobre la investigación que este chico está realizando. Se trata de una, pues es un trabajo de investigación para una tesis. La entrevista la realizó Alejandra Valenciano. Él nos platica un poquito de cómo es el proceso turístico en Ciudad Juárez, Chihuahua, que es la ciudad que para él está sirviendo de investigación. Y pues es complejo de analizar, puesto que Ciudad Juárez, Chihuahua es una ciudad un tanto diferente en materia de turismo a lo que se vive en Puerto Vallarta, ciudad en la que estamos acostumbrados pues a que el turismo sea una actividad económica principal, la cual se vive pues toda la vida social y la vida cotidiana de los ciudadanos de una manera muy clara y de una manera muy marcada, ¿no? Entonces, pues él nos hablaba un poquito de las diferencias y un poquito de cómo Ciudad Juárez se ha ido adaptando para pues pasar de su historia a basar su economía un poquito en lo que es el turismo. Esta fue su investigación, esperemos más adelante nos pueda acompañar en el programa o hacer algún enlace telefónico para seguir abordando en el tema. Saben que los micrófonos siempre están abiertos y pues vamos a continuar con el tema del día de hoy. El día de hoy decidimos hablar un poquito de la actividad económica, del estado financiero en el que se encuentra el estado, y pues para eso les recordamos, trajimos a uno de los mejores especialistas en el tema en Puerto Vallarta, el maestro José Miguel Hurtado. Pues podemos empezar hablando un poquito de cómo se están dando estos cambios en el país o cuál es la situación por la que está atravesando el país.
Bien, Silvia, fíjate que es un fenómeno interesante ahorita, dadas las políticas que han estado manejando con la actual administración, con el presidente López Obrador. De hecho, en días pasados acabamos de ver la renuncia del secretario de Hacienda, Ursúa, y esos son detalles que dicen, a ver, ¿hacia dónde vamos a ir? En cuanto a las cuestiones de las políticas públicas, sobre todo las encaminadas a la recaudación de impuestos, a la de contribuciones, precisamente, mejor. También nos dimos cuenta que a finales de año, a los inicios, cuando empieza la administración del presidente, de aquí en Puerto Vallarta desaparecen varias dependencias, como fue la administración local jurídica, la administración de recaudación y se llaman órganos desconcentrados de auditoría fiscal, los quitan y los remiten a Guadalajara. ¿Qué pasa con esto? Ah, pues esos cambios que nos han dado, pues resulta que si anteriormente que teníamos los organismos de fiscalización en la localidad, de repente era un poquito complicado darle seguimiento. ¿Por qué? Porque la verdad somos un mundo de contribuyentes ahora sí que un poquito extenso, dada la capacidad, ahora sí que tanto personal como de infraestructura que tenía la administración de aquí de Puerto Vallarta. ¿Y en qué va esto? Si lo quitas, pues es obvio, va a tratar de que sigan aumentando de alguna manera, ¿no? El descumplimiento o el no tener más que nada acatar las disposiciones, que al cabo decimos que al cabo ni están aquí, entonces qué urgencia pudiera haber que los que vengan de Guadalajara pues les va a salir mucho más caro. Yo creo que sí era bien importante la presencia de la autoridad aquí, insisto, como una forma de hacer presencia, y muchas veces eso hasta en las políticas nos desinhibe o nos inhibe más que nada para no estar haciendo ese tipo de irregularidades, ¿no?
Recordemos que a lo que se está refiriendo es aquel despido masivo de funcionarios del SAT, como es conocido, aquí en Puerto Vallarta, las oficinas que están sobre Francisco Villa, y que pues respondió a toda una política de recorte, de pues con este tema de la austeridad, de las modificaciones a gran escala que se pretendieron hacer al inicio de la administración, ¿correcto?
Es correcto, precisamente en ese sentido, ¿no? Ahora, aparte de la reforma del 2014 que han venido ya manejando acerca de la contabilidad electrónica, de la facturación electrónica, pues también el gobierno, el programa de la política está encaminada a que la fiscalización sea de alguna manera a través de las cuestiones digitales. Hoy en día, pues ya tenemos ahora sí que las revisiones, toda la comunicación que se establece con la autoridad hacendaria, en este caso del Servicio de Administración Tributaria, pues ya es a través de vía de Internet. Y ese es un factor al cual pues están apostando las políticas, ¿no? A disminuir personal y entrar más con los procesos electrónicos de fiscalización.
Claro que sí. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, vamos a ir a un corte, pero regresamos, vamos a seguir hablando de este tema. Les recordamos que estamos en Radio Universidad de Guadalajara.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Continuamos. Muy buenas tardes, regresamos a Sociedad Activa. Les recuerdo nuestros números de contacto 226-2233 y 226-2266. El día de hoy les saluda Silvia Ávila. Para los que nos acaban de sintonizar, estoy acompañada del maestro José Miguel Hurtado. Él es especialista en materia tributaria y pues estamos hablando precisamente de eso, del tema fiscal, del tema financiero del Estado. Estábamos comentando un poquito pues cómo se van dando los nuevos escenarios en el país a raíz de pues el cambio presidencial del año pasado y cómo estas reformas pues cotidianas han venido afectando de una u otra manera la economía del país o modificando la forma en la que los contribuyentes pues se relacionan con las finanzas del Estado.
Sí, fíjate que retomando ya el tema, fíjate que hay una gran apatía por parte de la ciudadanía en general, ¿no?, acerca de la pagar los tributos. Y esto viene también, hay que irnos un poquito a la historia, desde antes, desde el Imperio Azteca, pues nosotros la verdad que estamos privilegiados por nuestra ubicación geográfica. Técnicamente somos un país riquísimo en los recursos naturales. Y cuando hablo de recursos naturales, también quiero irme a los minerales. De hecho, en la conquista que se da de los españoles, pues aquí la verdad, escarbaban un poquito y encontraban oro, plata. Entonces éramos una nación, un país con muchísimos recursos. Hoy en día estamos hablando también que a partir de la época del siglo pasado, cuando nos hallan los descubrimientos de petróleo, entonces estamos también de alguna manera pues sobrados, ¿no?, en cuanto a petróleo. Cada vez ha habido más descubrimientos de yacimientos, y esto de alguna manera, ¿qué significa? Pues simple y sencillamente de que hay recursos, y de dónde el gobierno le echa mano a eso. De hecho, el principal promotor y el principal generador de impuestos, pues no debemos olvidar a Pemex. Pemex paga muchísimos impuestos y es una forma con la cual el gobierno se llega de ese tipo de recursos, que eso es bien importante también. Entonces, en ese sentido, la verdad que nosotros los ciudadanos, pues estábamos de alguna manera pues relajados. ¿Por qué? Porque el gobierno, a través de sus recursos, tanto de extracción de minerales, de extracción de hidrocarburos, pues de ahí solventaba para sus gastos públicos, para sus finanzas públicas. ¿Cuál es el problema que está pasando también hoy en día? Pues también hoy día, a finales del siglo pasado, cuando empiezan a caer los precios del petróleo, México empieza a recaudar un poco acerca de estas contribuciones, y entonces empezamos a tener que echar mano a nuestros recursos tributarios. Otro detalle también, que es importante también mencionarlo, hoy en día estamos hablando de aproximadamente como de 130 millones de habitantes. De esos 130 millones de habitantes, la población económicamente activa, estaríamos hablando que de una tercera parte, y luego de esa tercera parte, ¿cuántos son realmente los contribuyentes que tiene o que contribuyen al sostenimiento del gasto público? Y más sin embargo, insisto, hoy en día también la ciudadanía demanda pues más servicios, más seguridad, más educación, más salud. ¿Y eso de dónde vas a echar mano? Ocupamos a tener infraestructuras de universitarios, de hospitales, y la gente de repente somos muy renuentes a contribuir. Fíjate que hoy en día, en días pasados, nos tocó hacer entrevistas a los nuevos alumnos de la maestría de análisis tributario. Y una de las preocupaciones que decíamos, que cuáles eran los retos que veía en ellos en cuestión tributaria, cómo lo veían una vez que egresaran. Y muchos coinciden en el sentido de que, por ejemplo, no pagan impuestos, el problema era recaudatorio, pero que la gente no paga impuestos, ¿por qué? Porque lo que dicen, se lo van a robar. Y ese es un estigma que venimos arrastrando pues por muchos años. Y puede ser que a lo mejor tengan un poco de razón, ¿no? Creo que por ahí ves un montón de situaciones donde los cuales pues muchos funcionarios, muchos políticos tienen ahora sí que una forma holgada ya de recursos económicos, cuando realmente su actividad, sus ingresos, pues al final no te alcanzan para solventar eso. Entonces sí hay otras formas de cómo hacer. Bien, esto sí es bien importante mencionarlo, de esa apatía. Más sin embargo, fíjate, yo entré a trabajar a Hacienda en 1993, me tocó cuando estaba de presidente Carlos Salinas Gortari nos quiere meter a un primer mundo. De hecho, cuando yo llegué a Hacienda, nos dijeron todos los escritorios limpios, nos vamos a dar una laptop, ¿para qué? Para llevar unos nuevos sistemas, si no igual al de Estados Unidos, pero también muy similar al francés, decir, ok, aquí vamos a manejar todo con un botón y saber todos tus ingresos, todo ese rollo. Entonces, esas cosas fueron importantes. Hoy en día, pues ahora sí que estamos viendo que la fiscalización ya se hace de manera electrónica, en el sentido de que todo lo que facturas y todo lo que se facturen ya queda registrado y Hacienda tiene conocimiento. Dos, se modifican también las instituciones financieras. ¿Y esas instituciones financieras inciden en qué? En que haya un reporte. Se ha fortalecido y endureciendo más todo ese rollo, porque ya hablamos de una ley antilavado, ya hablamos de recursos de procedencia ilícita, hablamos de una serie de situaciones que dicen, a ver, los recursos que estás obteniendo, o una de dos, o provienen de actividades ilícitas, o de plano, no me estás pagando contribuciones. Y entonces ya tenemos un sistema que cada vez va un poquito más perfectible. Yo te lo comento esto porque esto me tocó desde 1993, que esa era la intención del 93. Ahorita estamos hablando de aproximadamente 26 años, y yo creo que estamos dando ya ahora sí los indicios para llegar a esa forma de fiscalizarlo.
Claro, que estamos hablando de un sistema fiscal que viene de, como lo dice, ya muchos años atrás, un sistema que responde a la creación pues progresiva de un gobierno que se mantuvo a lo largo del tiempo pues de una forma estable. ¿Qué pasa cuando llega al poder una persona que rompe o anuncia que pretende romper con los esquemas de siempre y con la forma de pensamiento económica que se ha venido desarrollando a lo largo de los años? ¿Cómo afecta esto que podría ser la lucha o el progreso por blindar pues las pequeñas lagunas por las que se iba el dinero, como es el lavado de dinero, o como es el que los contribuyentes no declararan, no pagaran impuestos? ¿Cómo llega a verse afectado todo este sistema que fue creado a la entrada de un nuevo gobierno que pretende pues romper con todo este sistema?
Y fíjate que yo aquí, es bien importante mencionarlo, porque desde campaña el presidente, bueno, cuando era candidato, entonces él hablaba de, si bien es cierto, mencionado mucho de la amnistía a cierto tipo de personajes, pero también creo, de hecho está la iniciativa que la mandaron ahorita, de estar ya en una de las cámaras, acerca de la ley de confianza ciudadana. ¿Y qué significa esto? Pues simple y sencillamente que tú como ciudadano te van a decir, oye, tú tienes que manifestar que realmente conoces las leyes fiscales, tienes que manifestar que estás enterado de eso y que tú vas a ser un ciudadano cumplido. Y esto, con la idea de disminuir las cargas de fiscalización. Y el objetivo primordial de disminuir esas cargas de fiscalización era en el sentido de evitar la corrupción. Y esto iba a entrar en una tómbola, iba a entrar en una serie de sorteos a ver quién salía señalado ahí, y esa era la persona que iban a fiscalizar. Entonces yo creo que el gobierno le está apostando mucho, mucho, mucho a esta confianza ciudadana. Ahora, realmente nuestra idiosincrasia, somos para decir, vamos a ser honestos y vamos a declarar lo que tengamos que declarar. Yo creo que ahí va a ser un conflicto interesante. No sé todavía cuál va a ser la reacción, pero ni se han dado todavía. Está cocinándose esta ley, pero es algo que cacaraqueó y que estamos en espera de que salga. Yo le veo ahí mucho temor. ¿Por qué? Porque de antemano uno como ciudadano, lo vuelvo a decir, la precisión que tenemos, ¿para qué pago si le van a dar un mal recurso, no? Y si nos quejamos mucho en decir, oye, las calles están con un montón de baches, no hay seguridad pública, no hay medicinas, y estamos hablando de otra situación. Yo creo que aquí el gobierno lo que más necesita son recursos, ¿no? Entonces, si es importante establecer esos mecanismos que nos permitan de alguna manera, pues si no tanto tenemos así como fiscalizados, pero sí que nos incentiven a que realmente cumplamos con nuestras contribuciones y con nuestras obligaciones como ciudadanos. De hecho, valga la situación, que a veces no lo sabemos, pero la disposición constitucional en el artículo 31, fracción cuarta, bueno, el artículo 31 habla que son obligaciones de los mexicanos, y ya en la fracción cuarta estaríamos hablando de precisamente de contribuir a los gastos públicos. Y cuando hablo de públicos, hablamos también de la federación, de los estados y de los municipios. Entonces existe esa disposición constitucional que si desgraciadamente no es acatada al 100%, ¿no? En cuanto a esa situación.
Claro, y ahí también entra pues este principio de pues la obligación de contribuir por parte de los ciudadanos, y que también dejar claro que si un sistema financiero, un sistema de recaudación funciona de manera correcta, los pagos no resultan excesivos, porque existe pues el principio de equidad y el principio de igualdad. Proporcionalidad, perdón. Entonces, de esta manera, pues los impuestos resultan ya en algo que se puede pagar, que no representa una afectación a la economía, y pues todo esto depende de qué tan estable esté pues el sistema. También hablábamos un poquito hace rato, comentábamos la renuncia de quien fue secretario de Hacienda. a inicios de este, que fue nombrado secretario de Hacienda por este nuevo gobierno, y pues que más allá de su renuncia, lo que deja en duda o lo que deja comentarios es el contenido de ella, lo que él menciona al salir de Hacienda y las dudas que genera al panorama nacional su renuncia. ¿Hay algún comentario que pueda hacernos sobre eso?
Bueno, aquí hay algo que leía en la mañana, precisamente en el sentido de que, por ejemplo, yo creo que no sé si no terminó de convencer el presidente al candidato, pero más sin embargo, desde que andaba en campaña ya lo había señalado que él iba a ser de Hacienda. Entonces, trabajar en un proyecto, en un plan nacional, donde veas tú cuáles van a ser tus políticas públicas, sobre todo encaminada a la cuestión de las contribuciones, pues es algo que debió haber estado ahí claro, ¿no? Yo sí escuchaba, bueno, más bien leía a las declaraciones de Monreal en ese sentido, ¿no? De que si él sabía cuál era, pues desde un principio debe haber dicho, ¿sabes qué? No entro al juego. ¿Por qué? Porque va en contra de, a lo mejor, de mi ideología, de mi doctrina que traigo, ¿no? Pero sí es algo que manda una mala señal. Porque al final las declaraciones que hablaba el secretario pues era no tanto con el presidente, sino con los mismos con los otros secretarios, con el encargado de la oficina, hablamos de esas cuestiones. Pero yo creo que sí, de repente es importante que el presidente tiene que mantener y ahora sí que establecer su liderazgo en ese sentido para poder seguir adelante. Ya no es esa. De hecho, la otra renuncia importante que estuvo incluso fue la de Germán Martínez, que fue que era el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, otro órgano recaudador, otro órgano de fiscalización, y volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo creo que aquí sí, yo creo que el presidente tiene que establecer ya sus lineamientos para efectos de darle certidumbre. Yo te lo digo como asesor, de repente estamos pensando qué va a pasar mañana. Entonces, esas situaciones sí de repente causan una pequeña turbiedad en el sentido de qué confianza me das, ¿no? Y te lo comento en el sentido que te decía, ¿no? De que yo quiero jubilarme cuando tenga 60 años y yo quiero recibir una pensión. Pero después de ver estos escenarios, pues me ponen a reflexionar más de una vez o dos veces a ver, ¿realmente me va a alcanzar? Porque simple y sencillamente ahora la población económicamente activa, pues también está, muchos están en el comercio informal, no están contribuyentes. Y cada vez los adultos somos más. Entonces nosotros hablamos de esa conversión, de esa inversión de la pirámide, ¿no? Donde anteriormente eran muchos los trabajadores y pocos los jubilados, y ahora es al revés, es a la inversa. Muchos los pensionados, muchos los jubilados y poco la población activa. De hecho, nada más el último comentario. Ahorita en la mañana estaba leyendo las noticias y efectivamente dicen que hablan de una reducción de empleo de como de 140 mil. Entonces son focos que tenemos que estar previendo ya esas situaciones.
Claro, vamos a regresar y vamos a seguir comentando todos estos temas. Si usted tiene alguna duda, recuerde que puede llamarnos al 226-2236 o 226-2266. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Hola, hola, estamos en Sociedad Activa. Para quienes nos acaban de sintonizar, les saluda Silvia Ávila. Les recuerdo nuestros teléfonos de contacto, es el 226-2233 y 226-2266. El día de hoy nos acompaña el maestro José Miguel Hurtado. Él es especialista en cuestiones fiscales y estamos hablando un poco de las contribuciones, el tema de los impuestos y el nuevo sistema que se ha venido manejando en estos últimos años y en este último sexenio. Podemos pasar a hablar un poquito de un tema que ha estado afectando un tanto a la comunidad vallartense o que se ha estado dando bastante en la comunidad vallartense en los últimos años. Es pues lo que conocemos normalmente o lo que conocemos entre las calles como pagadoras, estas empresas pues que emiten facturas, por así decirlo. Para las personas que nos escuchan, ¿qué son las pagadoras?
Bien, fíjate que ha habido muchas interpretaciones realmente al respecto, ¿no? Y cuando se manejaban esas figuras de las famosas pagadoras, no era otra cosa más que sustituir a tu patrón, que realmente era el que te pagaba, que llevaba todos tus cumplimientos, tus obligaciones de seguridad social, impuestos sobre la renta, por otro tipo de personas, otras sociedades, que ellas son las que se encargan de llevar a cabo tu nómina. ¿Qué sucede con este asunto, no? Desde el punto de vista laboral, pues es obvio, ¿no? Yo trabajo para una empresa que está en el domicilio fulano de tal, y ella es mi patrón directamente. ¿qué es lo que empezaron a hacer los empresarios? Como la carga tanto de impuestos sobre la renta como del 2% sobre nóminas, así como de el Seguridad Social, que incluye lo que era el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el Infonavit, resultaban muy gravosas. ¿Por qué? Porque en la medida que tú pagas más, o más bien que tú ganas más, pues el impuesto se va aumentando. En ese sentido, ¿qué es lo que estaban proponiendo estas nuevas empresas que llegaron? Pues a gran mayoría de los trabajadores que ganaban, por decir así, te lo voy a poner de fácil, de 300 pesos, que te implicaba pagar un impuesto de 1,000 pesos, por decir, por mencionar alguna cantidad, por no así nada más, y te la cambiaban y te ponían ya un sueldo del mínimo, el salario mínimo, cuando tu impuesto a pagar, en vez de ser 1,000 pesos, pues a lo mejor ya iban a ser 100 pesos o 200 pesos. Y en esto decías, ok, el contribuyente, el trabajador se había beneficiado. ¿Por qué? Porque la otra diferencia te la daban a ti en efectivo. Eso yo lo he platicado mucho porque he tenido pláticas con los sindicatos incluso, donde hablábamos de los derechos de los trabajadores. El detalle es, ok, en ese momento inmediato sí se ve reflejado en el bolsillo esa percepción. ¿Por qué? Porque si me iban a quitar 300 o 500 pesos, a lo mejor ya nomás me quitan 100 y me lo daban en efectivo ese dinero. Aquí yo hacía mucho hincapié, a ver, ¿qué va a pasar todo el día de mañana que tengas un riesgo de trabajo o que quieras llegar a tu jubilación y resulta que en vez de haber cotizado con tu salario real, que era un aproximado de 500, 300, 400 pesos, pues al final tu pensión va a ser con el salario mínimo que te registraron, con 100 pesos? Entonces, ¿te ves reflejado una merma? Pues claro que te vas a ver reflejado en una merma. Simple y sencillamente, ¿qué va a pasar cuando te accidentes? ¿Quién te va a pagar tu incapacidad? ¿Sobre qué monto te van a pagar tu incapacidad? Y va a ser con el salario que realmente tenías registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el patrón que decía, pues es el salario que yo te tenía. Y con ese vas a tener que aguantarte. Entonces, igual pasaba para efectos del Infonavit. Oye, yo cotizo con una cantidad bien pequeña, pues mi crédito va a ser limitado. A que si yo lo tributo o pago con una cantidad mucho más elevada. Entonces, esas cuestiones se empezaron a dar mucho aquí en Vallarta, en beneficio, una vez más, insisto, de los patrones. Y también va asociado con la conveniencia también del trabajador, que se le había reflejado ahí su dinero. Esto me tocó mucho, sobre todo en hoteles, donde los trabajadores de salario mínimo son los que decían, yo quiero tener mi lana en el bolsillo y no esperarme a que me jubile. Ese fue un primer esquema. ¿Qué pasó con todo este rollo? Desgraciadamente empezó a degenerar todo este montón de empresas. Te puedo hablar, 1994, estando yo en Hacienda, ya existían las famosas pagadoras. Y de aquí en Vallarta fueron varias que salieron y económicamente les fue súper bien, la verdad, a estas personas. Pero yo platicaba con él, oye, pues esta cosa que están haciendo no es otra cosa, y jurídicamente se llama defraudación fiscal, no es evasión, no es elusión, es defraudación, con todas sus palabras, ¿no? Entonces, esos esquemas se han venido proliferando bastante. Hoy en día hablamos, tengo ahí documentos, estoy trabajando en un proyecto de tesis, y donde realmente, pues hablamos que muchos de los funcionarios que acaban de separar, varios funcionarios, altos funcionarios de Hacienda, pues eran los que daban la bendición para poder crear este tipo de empresas para hacer ese tipo de facturación. Y esto llegó tanto el problema a degenerarse bastante que el legislador a partir del 2014 empezó a establecer una serie de lineamientos y de hecho se adiciona al artículo 69, fracción segunda, donde ya empieza a hablar de esas empresas que hacen operaciones, que facturan operaciones sin contar con ninguno de los elementos. ¿A qué me refiero? A infraestructura, tanto de personal, infraestructura de activos. Por ejemplo, de repente había empresas que se dedicaban a la construcción y resulta que decías, a ver, ok, tráeme una nómina, y resulta que no tenían trabajadores. Buscaba a los socios y los socios son dos amas de casa y un chavo, un joven, que era la constante, que eran gente que se aprovechaban de su... Pues ahora sí que en parte de su ignorancia, ¿no? Y por unas cuantas monedas, pues ellos vendían ahora sí que toda su información personal para constituir una sociedad o a ser socios de una empresa. Y estas eran las que realmente se encargaban. Entonces, son situaciones, insisto, que proliferaron. Entonces empezaron a poner candados. En días pasados tuvimos una revisión a una de las empresas que asesoro y ahora sí nos dijeron, a ver, ¿quién te prestó servicios de mercadotecnia? A ver, acredítamelo. ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, nos están obligando a que... Bueno, obligándonos, están exigiendo la materialidad de esas actividades que están desarrollando. Entonces, esas cuestiones ya van ahorita muy, muy de la mano de la persona que te vaya a prestar algún servicio, pues que realmente y efectivamente tenga la capacidad para realizarlo y para ofrecerlo. También me tocaron ver casos también donde la persona, por no querer, efectivamente él prestó el servicio, él hizo todo, tiene 3, 4, 5 albañiles, pero como no los quiere dar de alta ni tener obligaciones tributarias, ¿qué es lo que hace? Voy con una empresa y le digo, ¿sabes qué? Dame una factura para los efectos de que la empresa que me está haciendo, que me va a pagar mis servicios, pues pueda hacer esa deducción. Y entonces es lo que empezó a suceder. Son casos los menos estos, pero la gran mayoría, sí, también me tocó conocer también a empresarios en los cuales pues su constante es no pagar contribuciones. ¿Y cómo lo logro? Pues metiendo un montón de deducciones técnicamente. En ese sentido, yo creo que fue un gran paso de la autoridad. Me tocó también estar en varias citas que nos hicieron ahí cuando estaba en las administraciones de Hacienda. Aquí los órganos desconcentrados de auditoría, de recaudación jurídica y de servicios al contribuyente, donde te ponían, a ver, mira, aquí están tus situaciones. Y acuérdense, del 2014, pues ya toda la facturación pasa a través de Hacienda. Tanto lo que yo facturo como a lo que a mí me facturan. Y aparte te lo cruzan con la Comisión Nacional Bancaria, entonces ellos se dan cuenta, a ver, te ingresó tanta lana, tú tienes deducciones y facturaste tanto, ya los números no cuadran. Entonces son situaciones cuales la autoridad de alguna manera, pues rápida y práctica, decía, ¿sabes qué? Y aparte, resulta que las empresas que me estás diciendo, pues fui al domicilio y resulta que no están. Entonces se empezó a hacer una serie de situaciones que empezaron a castigar. Nosotros le llamamos EFOS aquella empresa que factura operaciones que son falsas, pero también está la otra empresa que deduce esas operaciones, todas esas deducciones que está haciendo, y entonces ahí se empiezan a cerrar un poquito el círculo. Me queda claro que en el caso de las personas de las empresas que facturan operaciones, pues tienen una vida muy corta, la verdad, son empresas que duran 1.5 años, 2 años, 3 años, cuando mucho, y luego tienden a desaparecer. Pero las empresas que compran esas facturas, que compran esas deducciones, esas deducciones, pues son empresas establecidas, son empresas de reconocida solvencia, de alguna manera, moral y de prestigio aquí en la región. Entonces son las que empezaron ya a castigar. Y sí, me tocó conocer 2, 3 empresas que al final pues reconocían que efectivamente estaban comprando ese tipo de facturas y terminaban por autocorregirse. ¿Qué significaba? Que todos esos gastos que habían realizado, pues resulta que eran inexistentes. Por lo tanto, esa cantidad que estaba deduciendo, pues no se tomaba en consideración y habría que pagar el impuesto correspondiente. Desgraciadamente esto, una vez que te detecta la autoridad, pues vienen las consecuencias, ¿no? Porque ya vienen las multas, ya viene que hay que hacer la contribución omitida, hay que actualizarla, ponerle recargos, súmale las multas con el riesgo incluso de que se puedan ir por defraudación fiscal. Entonces son situaciones que la gente tiene que empezar a tomar un poquito más de conciencia, un poquito más de cultura, el empresario, en cuidar su patrimonio y querer hacer las cosas bien. Tenemos que contribuir, obligadamente tenemos que contribuir. Para eso están las disposiciones y tenemos que apoyarlo, ¿no? Pero sí también la ley es clara, ¿no? De que sea de manera proporcional y equitativa. Entonces yo creo que ahorita sí es importante que tengamos que hacer una estrategia, una planeación acerca de las actividades que vamos a desarrollar para optimizar, insisto, pues pagar lo que tengamos que pagar, pero sí de una manera más optimizada.
Claro, que nos habla entonces de diversos panoramas, diversos casos que afectan a las personas pues de manera diferente según la situación precisa en la que se encuentre. Por un lado está el tema de los trabajadores, un trabajador que va en su día a día a laborar en un hotel, que tal vez gana 1,000 pesos a la semana, tal vez gana 700 pesos a la semana, y pues para él, como dice, lo de menos es pagar impuestos, ¿no? Pero ¿qué pasa ya el día de mañana cuando necesitas, pues que ya no estás en condiciones físicas de trabajar y que empiezas a depender de tu pensión o que te lastimas y quedas incapacitado y ya no puedes seguir trabajando? Pues todo, como dice, pues se ve afectado por estas situaciones porque en su momento pues fueron dados de alta con alguna pagadora o alguna situación que parecía no afectar, pero que llega y genera consecuencias. Está también este otro lado, que ya es la relación entre quien compra y quien vende las facturas, por así decirlo, y pues que no es solo el, ya la logré, ya pasó este año, ya pasó este otro, sino que, pues ahora sí, en palabras cotidianas, si la autoridad te cacha, si la autoridad te descubre, pueden venir consecuencias que incluso pueden llegar a las empresas a quebrar, ¿no? A destruir completamente su economía. Entonces, queda también para la reflexión el saber elegir en qué posición nos ponemos, cómo actuamos y cómo hacemos frente a nuestras obligaciones fiscales. Vamos a ir a otro breve corte y regresamos, seguimos platicando del tema.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Soy lo que dejaré. Regresamos, estamos en Sociedad Activa un lunes más. Es Radio Universidad de Guadalajara, le saluda Silvia Ávila, estoy acompañada por el maestro en impuestos, José Migdio Hurtado. Estamos platicando un poquito, pues, de diversos temas relacionados con las contribuciones, de la obligación de los ciudadanos a contribuir, pero también de los mecanismos que han estado siendo utilizados para, pues, evadir esta obligación. Podemos pasar un poquito también a los mecanismos que, por otro lado, se han estado implementando para evitar esta evasión, para evitar que existan por ahí lagunas en las que se puedan desviar grandes cantidades de dinero que en su momento servirían para el ingreso público y que al utilizar estos mecanismos de evasión o de defraudación fiscal, pues terminan por no llegar al Estado. Se han estado trabajando a lo largo de los años en diversas modificaciones de ley, en diversas herramientas de fiscalización digital para empezar a prevenir, ya no lo comentaba. ¿Qué papel juega la universidad en la creación o en la ayuda académica para estos temas, para el tema de la legislación? ¿Qué papel debería de estar jugando en entrarle a los temas públicos, ya en su papel también de ser, pues, una universidad pública que dota a los ciudadanos de conocimientos y que, pues, de cierta manera tiene que retribuir socialmente, pues, el financiamiento, porque recordemos que también es un financiamiento en gran parte público?
Gracias, Silvia. Muy interesante esta pregunta que haces, que lanzas, porque créeme, lo tengo, voy a cumplir 22 años aquí en septiembre dando clases en la universidad y de hecho empecé dando la clase de Derecho Fiscal. Creo que realmente la clase de Derecho Fiscal ha sido una clase que de alguna manera media prejuiciosa, pudiera decirte, ¿no? En el sentido de la apatía que se tiene a lo fiscal, pero más que la apatía que se tiene a lo fiscal, es precisamente por los tecnicismos que se están dando. Entonces, la materia fiscal es una materia bastante, bastante compleja, mucho, muy complicada. Hay que saber de muchas materias, de muchas áreas, a diferencia de, por ejemplo, cuando tú eres penalista, cuando tú eres civilista, que tengo todo mi reconocimiento a las personas que manejan estas áreas, pero el problema es que acá en materia fiscal es como un embudo, ¿no? Aquí se resumen todas las materias, todas las aquí aterrizan. ¿Por qué? Porque la simple y sencilla de toda la actividad que tú tengas de naturaleza civil, mercantil, laboral, al final todas terminan con el pago de contribuciones. ¿Por qué? Porque todas esas actividades al final generan dineros. Y lo que graba la ley de impuestos sobre la renta es precisamente los ingresos. Entonces ahí sí es una materia un poquito compleja. Me acuerdo cuando yo incluso tomaba la clase de fiscal, yo decía, ¿yo para qué? Ni contador soy. Pero más sin embargo, lo que vemos son leyes. Yo creo que aquí el proyecto, me queda claro, probablemente ocuparíamos o incentivar un poquito más el área fiscal. Esto me queda claro que ha ido en evolución también. Ya ahorita te comento, anteriormente, cuando empecé yo a litigar en 1995, pues la verdad es de que en el tribunal manejábamos asuntos, o sea, no pasaban más de 1,500 asuntos. Hoy en día me tocan expedientes con el número 10,550. Entonces sí ha habido un aumento considerable, pero incluso no más en lo fiscal, sino también en todo lo administrativo. Entonces yo creo que aquí va en ese sentido de tratar de incentivar un poquito la materia para que los ciudadanos tengan realmente conocimiento. Por ahí también me ha tocado, pues, platicar constantemente, ¿no?, acerca de ¿qué tan conveniente tendría que ser para incursionar ya o más bien implementar en los planes de estudio, por ejemplo, a nivel secundaria, a nivel preparación de secundaria, en la materia de civismo, empezar a reforzar el problema de la necesidad de contribuir a los gastos públicos, ¿no? A nivel bachillerato, pues también tendría que ser casi ya obligatorio. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a entrar en esa cultura. Las leyes fiscales, la verdad, te lo comentaba, son muy complejas y se ha evolucionado en lo más mínimo, pero se ha evolucionado en el aspecto de hacerlas más simples, más digeribles para el ciudadano normalito, ¿no? Que cuente con una educación básica que le sea entendible. Te cuento, una vez tuve un cliente que venía de Estados Unidos, era jardinero allá, y estábamos aquí con un asunto de naturaleza por un vehículo de procedencia extranjera, y el procedimiento iba a tardar varios días, y me decía, ¿sabes qué, amigo? Tengo que ir a Estados Unidos porque tengo que presentar mi declaración allá. Era un jardinero que te dedicaba a eso, y se fue a Estados Unidos y a los 15 días regresa para continuar con su trámite. Y dices, ¿cómo es posible entonces que allá un jardinero realmente le entienda una ley? Entonces yo creo que aquí casi me atrevo a confesarlo, ¿no? A decirlo y a apostar el reto. Pero la mayoría de nosotros, los abogados, de los profesionistas, quitando a los contadores, pues son muy pocos los que saben calcular su impuesto, saben muy poco sus obligaciones en cuanto a materia tributaria. Y te estoy hablando de gente ya con licenciatura. Este ejercicio, cada quien hizo módulos o que tengo que iniciar mi curso, pues casi el punto, levanten la mano que sabe calcular sus impuestos. Y es más, voy más allá, les pregunto, oigan, ¿saben qué son los impuestos? Entonces, ha sido una práctica en ese sentido, suena así gracioso, pero la verdad es tan complejo que definir el concepto de impuestos conforme viene la ley, pues lo hace casi inatendible. Entonces, yo creo que sí tenemos que empezar a simplificar toda esta serie de leyes para que les sean de fácil acceso a cualquier persona. Hoy en día, con la simplificación, pues me resulta bastante de repente complicado escuchar las noticias, ¿no? De que si tú eres un contribuyente, se llaman RIF, régimen de incorporación fiscal, que tienes pocos ingresos, menos de 2,000,000 pesos, y tienes tu tiendita de abarrotes, pues que te toca a ti hacer la declaración, ir a una computadora, a un sistema de los del SAT, que créeme que son de lo más complicado para entenderlo, y te lo confieso, yo a nivel, el grado que tengo de supuestamente especialista en esta área, pues me complica bastante ir a hacer una declaración vía internet a una computadora, por los regímenes que estamos manejando, sí, y la facturación ni se diga, son cosas reales, que para un ciudadano normal, vaya que es bastante complejo, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos que entrar en esas políticas, en estas dinámicas de simplificar las cosas y a poderlo ser accesible. El lenguaje, insisto, fiscal es de lo más complicado, incluso para los mismos abogados ya egresados. Entonces yo creo que sí le veo esa problemática por allí.
Muy bien. Tengo entendido que, y a lo que hemos estado comentando fuera del aire, que el Centro Universitario de la Costa está por inaugurar o por reabrir, mejor dicho, la materia en análisis tributario, que precisamente trata de un poquito esta relación entre pues los tributos y lo que es la ley y todo esto. ¿Qué nos puede contar o qué nos puede compartir como parte de la Junta Académica de esta nueva materia? ¿Y cómo podemos invitar a las personas que nos escuchan, a los licenciados en Derecho, a los contadores, a inscribirse?
La verdad, este es un gran logro que hay que reconocerlo. Hay personal aquí dentro de la universidad, técnicamente la doctora Georgina Sandoval Ballesteros, que ha hecho una labor titánica para poder reabrir ahora sí que lo que es la maestría en análisis tributario. Yo creo que esto viene a ser una complementación. Bueno, ya acabamos de tener la entrevista y me tocó estar en todas los que están concursando para ser aspirantes a alumnos en la maestría, y es gente comprometida, gente que si bien al fin y al cabo es contadora, pero tiene esas ansias de continuar en sus medios de preparación, de continuar esta educación continua de la materia tributaria, y creo que la universidad sí está dando ese espacio, y tengo que reconocerlo a los avances que se hicieron empujados por la doctora Georgina de que se abra esto. Y insisto, es algo complementario. Y tampoco puedo dejar atrás también de mencionar de que existen los diplomados en impuestos, que está sacándolo también nuestra universidad, esta alma mater. Y son cosas que queremos empezar a fortalecer más, sobre todo con la maestría, que es en la que tengo cierta injerencia allí. Para que venga la gente, la verdad, a que seguir estudiando, seguir preparándose en este complejo mundo de los tributos.
Y que no solo también contadores, ¿no? También, pues, se suele pensar que la materia tributaria, pues, se compete únicamente a contadores y, pues, hemos visto que no, que los abogados, aunque no son muchos los que le entran al tema, pues, también hay un campo laboral ahí muy amplio que se puede explorar.
Técnicamente, la verdad, yo doy gracias a Dios haber estado desde el 93 metido en esta área y créeme que esta área no la cambio. Alguna vez se me dio la oportunidad para entrar a cuestiones de materia penal y al final decidí quedarme en esta área administrativa. Aparte, no es lo fiscal, es también lo administrativo y eso está muy de moda ahorita. ¿Por qué? Porque cada vez los actos de autoridad son ahora sí que sometidos a la revisión de los tribunales, del órgano jurisdiccional y eso es bien importante. Y aquí sí me queda claro, yo soy, estudié la maestría en impuestos, pero soy abogado de formación de abogado y créeme lo que pues son al final ves leyes, ¿no? Y los contadores, ¿qué es lo que hacen? Pues perfeccionar su sistema de interpretación que tienen ellos en cuanto a las leyes fiscales que, insisto, son re complejas, muy complejas.
Claro que sí. Pues estaremos pendientes también de las investigaciones que se llevan a cabo a lo largo de la maestría, de los avances que se van presentando, de los coloquios en los que se van participando, que es algo que ha distinguido y hemos escuchado decir a nuestro rector que se va a priorizar el tema académico, que se va a priorizar la investigación y pues igual estaremos platicando más adelante. El día de hoy se nos está acabando el programa, queda el último minuto. Agradecerle su compañía, agradecerle que nos comparta pues un granito de lo que es este mundo de conocimientos en lo relativo a la materia fiscal, al tema de las contribuciones, que si bien es un tema bastante complejo, pues sí necesitamos conocerlo, porque al final las personas que somos ciudadanos mexicanos, pues tenemos la obligación de contribuir, y pues qué mejor que hacerlo sabiendo lo que estamos haciendo. Agradecerle, maestro, los micrófonos de Sociedad Activa están abiertos.
Sí, muchas gracias, Silvia, la verdad, y reconocerle también al auditorio que tengo una persona muy inquieta que está enfocando mucho al área fiscal y ojalá que continúes con ese mismo perfil. Es algo muy agradable y muy satisfactorio.
Gracias, claro que sí. Que también decir que yo lo conocí hace unos 2 años y medio en la materia de derecho fiscal y pues ahí también nace el interés de su servidora por todo este mundo que estoy empezando a comprender. Y pues mandarle un caluroso saludo a Alejandra Valenciano, a Alfonso Baños, un saludo a nuestra directora Susana Carreño. Gracias, Cue, por estar en cabina. Y pues nos vemos, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.